Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El juez Manuel Marchena, que presidió el juicio contra los líderes del Procés, deja este 5 de diciembre la presidencia de la sala competente para juzgar a las personas aforadas. Tras dos mandatos consecutivos, un tercero está prohibido por la ley, se quedará como magistrado raso en la misma sala. Patricia Rossetti.
Manuel Marchena es toda una referencia para los jueces, para todos, y con el juicio del Procés se convirtió en referencia para los españoles. En muchos momentos de ese juicio, entusiasmo. Los compañeros de Marchena solo tienen palabras positivas. Es un líder nato, señalan a COPE. Tiene una mente jurídica privilegiada. Sabe organizar, sabe equilibrar, busca la unanimidad. Lo dicen magistrados del Supremo y de cualquier tribunal. Y además nos cuentan, tiene ironía, una fina ironía. Sabe decir las palabras justas en el momento oportuno. Pudo presidir el Poder Judicial, pero no quiso, no dejó que la política utilizase su nombre. Una lección de dignidad y de inteligencia para todos los jueces. Así lo dijeron en aquel momento. Aunque tenga que dejar la presidencia de la sala penal, los magistrados consultados creen que su sombra se notará. Han sido 10 años trascendentes y muchos nos dicen, ¿qué voy a decir de Marchena? Su nombre lo dice todo.
Y el próximo 31 de diciembre expira el plazo acordado entre el gobierno y la banca para poder subrogar los préstamos hipotecarios sin costes. Es decir, para pasar de un interés variable a uno fijo o mixto sin pagar comisiones. Victoria Ballesteros.
Era uno de los puntos del Código de Buenas Prácticas Bancarias aprobado a finales de 2022, cuando la subida del Euribor causó estragos en muchos hogares con hipotecas variables. Y aunque la curva se ha invertido y ahora el Euribor pinta un escenario más favorable, todavía puede compensar el cambio. Y es algo además que no solemos hacer, pero que puede suponer un importante ahorro a la larga, como nos explicaba Jaime Hernández, asesor financiero.
Es como que nos acomodamos. Ahora me tengo que poner a buscar la entidad bancaria para poder tener una cuota mejor o tener que pagar muchos menos intereses. Y eso se ve al cabo de los años. Podrías tener más dinero al final de la vida de la hipoteca.
A partir de 2025 se ha fijado una comisión del 0,05% de la deuda pendiente para cambiar de hipoteca. Es decir, si nos quedan por pagar 150.000 euros, la comisión sería de 75. Nada comparado con lo que se puede ahorrar en intereses.
Y en Corea del Sur, la oposición ha anunciado un proceso de destitución del presidente. Su mujer está acusada de aceptar como regalo un bolso valorado en 2.000 euros, evadir impuestos y plagiar su tesis doctoral. Hoy ha dimitido el ministro de Defensa, que ha pedido perdón por haber aplicado la ley marcial.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
España se sitúa a la cola de los países de la Unión Europea y de la OCDE en conocimiento de matemáticas y ciencias al inicio de la educación secundaria obligatoria y también está en niveles similares a Francia, Bélgica o Italia. Carmen Lavallen.
Por falta de confianza de los estudiantes ya en primaria en sus capacidades en ciencias y matemáticas y por la cada vez menor exigencia de nuestro sistema educativo, los resultados de España en el último informe TIMSS nos sitúan a 25 puntos de la OCDE, también a la cola de la Unión Europea y en caída libre con respecto a los dos estudios anteriores donde habíamos mejorado. Ismael Sanz es experto en educación.
El retroceso es tal que España ha vuelto a los resultados que ya registró en 2011 también en TIMSS y que eran muy negativos.
Por si fuera poco, desde ese año la brecha entre chicos y chicas se ha disparado un 63%. Ellos obtienen de media casi 20 puntos más que ellas. Nuestra media ronda los 500 puntos en estas dos asignaturas, a casi 100 puntos de los alumnos más brillantes, los coreanos.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. Son las 3 y 4, las 2 y 4 en Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Y muy buenas noches a los ponedores. Bienvenidos. Los que se incorporan en esta hora son las 3 y 4 de la madrugada de este jueves, que es 5 de diciembre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y contigo voy a pasar las próximas horas de la madrugada hasta las 6, que comience Herrera en COPE. Vamos a estar acompañándote, poniendo las calles. Y tenemos un montón de cosas que contarte a lo largo de este ratito. Borja Cuñado, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hay que contar a los ponedores de qué vamos a hablar con ellos hasta las 4 de la mañana, que además es una hora importante en nuestro programa. Tenemos algo importante en esta.
Así es, pero en primer lugar vamos a escuchar, si te parece, a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinier, que hoy habla sobre cómo enfrentar los trastornos alimentarios durante una época llena de comidas como es esta, la Navidad. Además, si hay tiempo, evidentemente, vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles, hoy hablando del Día Internacional de Médico. Si quieres participar, ponedor, ponedora, puedes hacerlo llamando al 950-6006, teléfono gratuito del programa.
Así es, 950-6006, es el teléfono gratuito que tenemos en el programa, una de las vías de participación con nosotros, pero hay más, estamos también en Facebook y te recuerdo que tenemos un WhatsApp, el 662-942-605, donde nos gusta que nos dejes notas de voz contándonos, pues a veces quién eres, dónde te encuentras, pero otras hablándonos del temazo del día. Hoy hablamos de multas, ya lo sabes, hoy hablamos de infracciones de tráfico, no sé cuál es la más grave que hayas podido cometer, o si nunca te han puesto una multa, pues cuéntanoslo, que en nada vamos a leer y a escuchar esos mensajes. Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos poniendo las calles. Hush, not child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, rumors be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Tres y nueve de la mañana, vamos, bueno, pues dejando caer los minutos en esta madrugada de radio, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hablando de multas, y léeme un par de mensajes, Borja, a ver qué cuentan los ponedores, si a ellos les han puesto muchas o pocas.
Elena Catrufo nos comenta lo siguiente: nunca me han puesto una multa, ni mucho menos sacarme puntos. Suelo respetar las señales de tráfico en autopista, me pita el coche si piso un poco el acelerador, 120, de ahí no paso, aunque muchas veces parece que vas a 60 nada más y por suerte nunca tuve un accidente. Quiero creer que tiene puesto el limitador de velocidad y por ahí.
Pero que a mí me resulta curioso, si coges mucho el coche, que nunca te han puesto una multa. Me resulta complicado.
Bueno,
por eso queríamos saberlo. Por
en
eso.
Situaciones de la vida tienes que estar en el momento y en el lugar qué bueno. Adecuado para que te toque.
No.
En este caso,
claro,
no lo está.
Ni tan siquiera de tráfico, ¿no? Porque, jolín, a mí, por ejemplo, nunca me han puesto una multa por ir bebida o porque yo nunca cojo el coche si he bebido. Pero, hombre, saltarte un semáforo hasta sin querer. Yo me he saltado en alguna ocasión semáforos sin querer. De esto que ya no has controlado bien el tiempo y cuando ya estás llegando... No, pues yo queriendo nunca, pero así. Sin querer, no has controlado bien el tiempo y ya llegando y dices, ¡ay, que me lo he saltado! Y hacer incluso el gesto de, pero no puedo frenar, ya no, ahora ya no puedo frenar porque es casi peor, me quedo en medio.
Yo una vez leí
de la intersección.
Que era, si está en ámbar, acelera, y si ya, está ya. En rojo... acelera, pero mira a ver si detrás y hay luces azules.
Para más consejos de tráfico, canal Borja Cuñado. Correcto. Que nos lo va a contar. Léeme otro mensajito más.
José Luis Antolín dice, hace muchos años se llevó el coche la grúa por cuatro caminos, un descuido que tuvo mi mujer. Una multa, otra de ellas que me pusieron fue en Andalucía, por superar en 10 kilómetros la velocidad marcada.
Eso, y eso me ha pasado a mí.
Y este verano en La Roda lo mismo, 50 euros que me soplaron, eso sí, puntos los tengo todos.
Claro, puntos sí, porque si no pasas de 20 creo que solamente te mandan la multa que es económica. Si superas en 20 la máxima. Ahí sí que te no sé cuántos son, si dos o cuatro.
No lo he experimentado todavía.
Eso, claro, yo tampoco, lo de los puntos todavía no...
Estacionamiento que otra cosa.
No me lo han quitado. Bueno, 3:11 de la mañana, de esto hablamos hoy contigo en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo. Pues mira, yo solamente me han multado una vez por pasarme 4 km/h con
ves.
El coche. Tengo los 15 puntos de carné y soy camionero. Solo una vez, desde el año 97
¡Jolín!
Que tengo el carné. Solo una vez. Bueno, un saludito, ponedores. Y soy Carlos, de Granada.
Es meritorio, ¿eh? Es meritorio porque una persona que es camionero circula mucho y que no te cacen en ninguna. Es que, oye, se porta muy bien.
A mí una vez, bajando de La Rioja, justo el coche, íbamos rápidos, el coche delante, justo nos adelantó, iba muchísimo más rápido.
Más rápido.
Y de repente, cuando estamos en el peaje en Vitoria, ahí fue cuando vimos a la policía hacer un gesto y era justo al coche delante, le pilló a él el radar y no a nosotros.
Vaya.
O sea, se cruzó, bueno. Pasó tan rápido que se llevó
la
foto y no nosotros.
Bueno, 3:12 de la mañana, ahora tenemos que entrar en nuestro gabinete psicológico. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y delicado que afecta a muchas personas, especialmente en estas fechas especiales. La Navidad y los trastornos alimentarios que no conjugan bien. La temporada navideña con sus celebraciones, con ese exceso de comidas en familia, con expectativas sociales, pues puede resultar difíciles para aquellos que están luchando con trastornos alimentarios. Y hoy vamos a hablar de cómo podemos ser más conscientes y cuidadosos durante esta época, tanto para quienes atraviesan estas dificultades como para sus seres queridos. Durante las fiestas, como decimos, es muy común que las mesas estén llenas de deliciosos platos, de dulces, de comidas que en principio todos disfrutamos. Y claro, esto es un reto complicado si tú tienes una mala relación con la comida. Los trastornos alimentarios no solo afectan a las personas desde un punto de vista físico, sino también les hace mucho daño emocional y psicológicamente. Y si bien la Navidad puede ser una época de alegría y de celebración, también puede generar mucha ansiedad, culpa o vergüenza para aquellos que luchan contra estos trastornos. Para tratar este tema, contamos como cada semana con nuestra psicóloga de confianza, con Macu Gortázar Ibáñez, de La Cadiniere. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Macu.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Lo primero, ¿cómo afecta la Navidad a las personas que padecen trastornos alimentarios?
Pues fíjate, la Navidad es un momento del año enormemente temido por las personas que tienen alguna dificultad o mala relación con la comida, ¿no? Por motivos absolutamente evidentes. La época de Navidad es un momento en el que estamos casi siempre alrededor de una mesa, donde la comida tiene un protagonismo bastante grande. donde digamos que de repente nos vemos abrumados de dulces, de diferentes tipos de comida y sobre todo, y lo más importante, de, bueno, de época de vacaciones, donde de repente hay cambios en la rutina de las personas, donde de repente igual nos acostamos más tarde, nos levantamos también más tarde, tenemos unos horarios un poco diferentes. Incluso muchas de las veces tenemos esa sensación de estar siempre llenos porque parece como que vamos enlazando comidas. Entonces, al final se vuelve una época bastante complicada para las personas que padecen este tipo de problemas, ¿no?
Normal. ¿Cuáles son los principales desencadenantes emocionales durante la época navideña para quienes tienen trastornos alimentarios?
Pues hay diferentes tipos. Por un lado, pues el más evidente y el que podemos ver todos, pues de repente estar expuestos a mucha cantidad de alimentos, alimentos muy variados, alimentos que la gran mayoría de gente que padece este tipo de problemas considera como prohibidos, ¿no? O sea, que son, digamos que no son alimentos a los que habitualmente están expuestos, pero sobre todo tiene mucho más que ver con temas más relacionales y de digamos, de ruptura de rutinas, ¿no? Pues eso, lo que decíamos de pues estar constantemente, que parece que estamos constantemente comiendo, que parece que estamos más inactivos, ¿no? Porque en muchos de los casos, pues a lo mejor tenemos vacaciones y estamos descansando un poco más. Y hay personas que tienen un verdadero conflicto con el descanso, sobre todo el descanso físico. Pero también tiene mucho que ver con, pues de repente tener que estar en planes sociales, donde de repente pues las personas que tienen este tipo de problemas, como hay también algo muy implícito de ellas que tiene que ver pues con inseguridades, con sentirse expuestas o expuestos, ¿no? Con sentirse de repente vulnerables y de repente pues se encuentran teniendo comidas, cenas y eventos con todo tipo de personas, incluso pues en el trabajo, con amigos a los que igual hace tiempo que no ven. Y entonces de repente pues esas inseguridades están, digamos, pues están ahí, ¿no? Y están como mucho más visibles. Igual tienen que enfrentar posibles conflictos con personas a las que no les apetece ver. Entonces, de repente, pues se ven en un momento como de mucha exposición, ¿no? Entonces, digamos que todo tipo de conversaciones difíciles, aglomeraciones, planes sociales, momentos en los que de a lo mejor pues la rutina se cambia, pues todo eso pueden ser, bueno, digamos, como elementos que pueden producir de repente mucho estrés.
¿Qué papel juegan las reuniones familiares y las comidas en la ansiedad que experimentan estas personas?
Pues, lógicamente, un papel fundamental, ¿no? Porque lo que decíamos, de repente nos vemos con mucha gente alrededor que, y además pues en ambientes donde pues cuando estamos relajados, pues tenemos como una capacidad más grande, ¿no? O sentimos que tenemos más capacidad pues para opinar, para preguntar. Y entonces hay gente que de repente pues se ve muy invadida, ¿no? Y sobre todo pues personas que tienen estas dificultades donde son constantemente cuestionadas sobre lo que comen, la cantidad que comen, la variedad que comen, sobre lo su estado físico, ¿no? O sea, su apariencia física. Ya no solamente si están o no delgadas, sino pues si tienen o no buena cara, si parece que están mejor o están peor, ¿no? Entonces son enormemente susceptibles a cualquier tipo de comentario u opinión de los demás. Y ya no solo en el plano físico, sino en todos los planos, ¿no? Al final son personas que se sienten muy inseguras en la gran mayoría de los casos, que no saben muy bien a veces, bueno, no se sienten seguras a la hora de tomar decisiones y de sentir que no se han equivocado, ¿no? Entonces son muy susceptibles a este tipo de comentarios y de opiniones y sobre todo, pues, pues eso, ¿no? Cuando de repente quieren ponerles un límite, quieren, bueno, pues establecer su propio criterio, pues a veces se pueden ver enormemente abrumadas por este tipo de ocasiones, ¿no?
¿Cómo impactan las expectativas sociales y la presión por tener una Navidad perfecta en esas personas con trastornos alimentarios?
Sí, aquí sucede un poco, bueno, pues por ambas partes, ¿no? Tanto por la persona que lo sufre como por la persona, las personas que están alrededor. Para la persona que sufre, al final, pues lo que en la medida de lo posible quiere es pasar desapercibida, en la medida de lo posible, pues que las fiestas pasen rápido, que en la medida de lo posible, pues les molesten, ¿no? Lo menos posible, que les invadan menos con opiniones, con información, con comentarios. Y sobre todo, pues quieren aparentar pues toda la normalidad que se pueda, ¿no? Quieren intentar aparentar pues que están bien, que todo va mejor, de alguna manera, pues intentan, pues eso, pasar bajo el radar, ¿no? Que se note lo menos posible, pues entonces que están mal o que son susceptibles a los cambios. y al final, bueno, pues toda esa cantidad de gente alrededor y de cambios de rutina, pues a veces no les ayuda.
¿De qué manera la ansiedad por la comida en las fiestas puede llevar a conductas destructivas o a la recaída en personas que están en tratamiento?
Sí, pues suele ser una época crítica, dependiendo un poco de la dificultad que exista y del punto en el que la persona esté, ¿no? Nos sorprendería saber la cantidad de gente que digamos que tiene dificultades o problemas o conflictos con la comida sin que parezca o sin que, digamos, exista un diagnóstico, ¿no? Al final es un problema absolutamente social, lo que significa que, por ejemplo, las mujeres ya llevamos como impreso en el ADN que tenemos que tener un determinado cuerpo, estamos rodeados de expectativas alrededor de cómo tiene que ser nuestro cuerpo, de cómo tiene que ser nuestra alimentación. Y eso todo, bueno, pues hay personas que eso lo van llevando al extremo y lo hacen una identidad, y hay personas que, bueno, pues se pueden mover en una, bueno, en una gestión con su comida y con su cuerpo un poco menos tóxica, ¿no? Pero sí que es cierto que al final lo que sucede en esta época del año, como decíamos, son personas que tienen mucho conflicto interno. Por un lado, de repente se ven expuestas a alimentos que les aterrorizan, a la posibilidad de que de repente puedan engordar, que pueda cambiar su cuerpo, que no sean capaces de controlar lo que comen, ¿no? Pero a la misma vez, pues también les apetece tener una vida normal, ¿no? Entonces, de repente, hay momentos en los que se permiten comer según qué cosas, personas incluso pues que tienen dificultades para controlar la ansiedad y acaban cayendo en atracones, pues suele ser más habitual que en este momento del año también se den, porque existen otro tipo de alimentos, ¿no? Entonces, salir de su rutina, de su habitual cantidad de comida o momento del día en el que comen, o horarios y demás, salirse de todo eso, pues a veces les cuesta mucho.
¿Cómo pueden las personas con trastornos alimentarios manejar la sobrecarga emocional que viene con las festividades, como el estrés o la culpa por comer?
Pues lo que mejor funciona siempre es, en la medida de lo posible, ir bien preparados, tanto las personas que lo sufren como la gente que está alrededor, porque también la gente que está alrededor juega un papel muy importante, primero para su propia gestión emocional, porque no es fácil, ¿no? Estar en una cena donde parece que tienes que estar dando explicaciones, donde tienes que normalizar según qué comportamientos, no es sencillo. Entonces aquí yo creo que son grandes aliados, por un lado, la planificación. Es importante, en la medida de lo posible, pues tener unos horarios relativamente parecidos a los que tenemos habitualmente, que podamos planificar menús y saber lo que vamos a comer. Sirve mucho tener una referencia de alguien alrededor de quien tú puedas copiar tu plato. Parece una tontería, ¿no? Pero decir, oye, yo escojo a alguien que creo que más o menos come bien, come balanceado, come un poco de todo y voy a intentar copiar, ¿no? Eso también nos puede ayudar a tener cierta referencia. Y en la medida de lo posible, pues mirar a ver a qué eventos sociales vamos a ir, a cuáles de ellos igual, de cuáles de ellos podemos igual prescindir, ¿no? De alguna manera, y trabajar en todo lo que tiene que ver pues con esas habilidades sociales de asertividad, ¿no? De no entrar al trapo en según qué comentarios, digamos, colocarnos físicamente en un lugar en la mesa donde digamos que el ambiente lo sintamos menos hostil o más seguro. Bueno, pueden ser pequeñas cosas que podemos ir haciendo, ¿no?
¿Es más difícil para las personas con trastornos alimentarios disfrutar de la Navidad debido a los alimentos tradicionales y a las costumbres gastronómicas?
Sí, o sea, al final es para ellos más difícil por esa razón y por otras muchas, ¿no? O sea, es cierto que es lo más visible que tenemos es la cantidad de comida y diferente comida que tenemos a nuestro alrededor en la época de Navidad. Pero también es que es enormemente difícil para ellos lo que decíamos, ¿no? Gestionar algunos eventos sociales o tener que sentarse con personas a las que les gustaría igual poner algún límite a la hora de pues, cómo comentan, cómo opinan. Y todo eso al final es lo que lo hace complicado, ¿no? No tener esa rutina, no tener a veces actividad física. O sea, todo esto al final siempre va a ir un poquito más allá de la comida en sí misma.
Macu, ¿cuáles son los signos de alerta que los familiares y amigos deberíamos tener en cuenta si creemos que alguien pues está experimentando dificultades emocionales relacionadas con la comida durante estas fiestas?
Bueno, pues probablemente si son familiares de personas que ya conocen el diagnóstico, pues probablemente los signos simplemente son los mismos, lo que pasa es que se agudizan. Pero si no, sí, puede ser un buen momento para empezar a fijarnos, sobre todo pues en jóvenes que empiezan ya pues a partir de los 11, 12 años, que pueden empezar a manifestar pues desagrado por su cuerpo, pues de repente no quieren que les miren, de repente pues empiezan a escoger de forma voluntaria lo que comen y lo que no comen, y empezamos a ver que igual están eligiendo comidas menos calóricas, que hacen cosas extrañas con la comida, ¿no? La parten en trocitos muy pequeños, pueden estar, no sé, pues una hora comiendo, ¿no? Comiendo muy despacio, mueven mucho las piernas mientras comen, beben mucha agua, o de repente, pues automáticamente después de comer se van al baño. Bueno, determinadas cosas que nos pueden dar una pista, y también pues a nivel emocional podemos ver de repente pues que están más irascibles, más metidos o metidas en sí mismos, ¿no? De repente no quieren quedar o quedarse les hace una bola enorme, de repente pues están más tristes, más sí, más a la defensiva, ¿no? Como más en alerta. Todo eso, bueno, nos puede ir dando la pauta de que igual pues hay algo que mirar.
Tenemos que terminar, pero no queremos hacerlo sin que nos des unos consejos prácticos, ¿no? A alguien que, por ejemplo, esté luchando con un trastorno alimentario y cuéntanos cómo puede disfrutar de las celebraciones sin sentirse abrumado por la comida.
Bueno, pues desde luego siempre lo primero que hay que decir es que la Navidad es un momento más del año, y bueno, la diferencia la podemos hacer nosotros, ¿no? Hay cosas que, bueno, yo creo que hay un mensaje que recordar que tiene que ver con que el control lo tienes tú, ¿no? Pero muchas veces sienten que la Navidad les controla, ¿no? Les puede. Entonces yo creo que son grandes aliados lo que decíamos, la planificación, en la medida de lo posible, oye, pues trata de ponerte un horario todo lo fiel o todo lo relativamente parecido que puedas, ¿no? A lo que habitualmente estás habituado, estás habituada. Por otro lado, pues lo que decíamos, ¿no? Planificación de menús, saber un poco qué es lo que se va a comer en cada momento. En la medida de lo posible, evitar los picoteos, ¿no? Que eso muchas veces da muchísima inseguridad, porque parece que estamos comiendo poco, pero luego nos genera mucha ansiedad pensar en todo lo que nos hemos podido comer. Entonces, siempre que podamos, pues si hay cenas o comidas de picoteo, poner las cosas en un plato y que sea eso lo que me voy a comer. También lo que decíamos, ¿no? De coger la referencia del plato de otra persona, que para nosotros sea razonable, que nos pueda servir un poco de referencia de saber qué tenemos que servirnos en términos de cantidades, ¿no? Y al final, pues bueno, todo lo que sea elegir personas a nuestro alrededor que nos den cierta seguridad, en que nos podamos refugiar un poco en esos momentos sociales de más ansiedad y que podamos con tiempo decidir a qué eventos vamos, a qué eventos igual podemos decir que no vamos, ¿no? Y a la medida de lo posible, pues no exponernos o exponernos lo menos posible a esos elementos sociales de tener que poner pues, límites o tener que, pues de repente, pues evitar esos posibles conflictos que puedan surgir.
Pues Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, muchas gracias como siempre por poner las calles con nosotros y por abrirnos los ojos ante posibles casos de trastorno alimenticio que pueda haber en nuestras familias y que ahora en estas fechas navideñas, bueno, pues puede generar un mayor problema en ellos. Nos has ayudado muchísimo, Macu, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y así llegamos a las 3:27 de la mañana. Seguimos poniendo las calles. En nada vamos a tener el mundial de poniendo las calles, ya sabes, 950-6006.
Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane el tiempo y sentir lo que me mata, aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento, ya no entiendo nada. Hey, hey, yo. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca. Buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca, loca, loca como yo. Esta vida loca, 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 porque tú me faltas, yo extraño tu boca. Que a mí me toca esta vida loca.
Y nos vamos acercando a las 4 de la mañana. Antes de que sean las 4 de la mañana vamos a tener nuestro mundial de Poniendo las Calles. Pero ahora deja que recordemos una entrevista muy interesante. Ya hemos cambiado la página del calendario. Estamos ya a 5 de diciembre. Y sin duda estamos en un momento del año en los que tenemos que ir comprando los regalos de Navidad, ¿no? Por eso Alberto Herrera ha charlado con María Blanco y nos ha hablado sobre si se paga más en efectivo o con tarjeta.
Pues estamos en los días, en las semanas en las que más se compra de todo el año. Y le hago una pregunta, ¿usted para pagar es de tarjeta, lo hace con el móvil o utiliza el efectivo de toda la vida?
Prefiero pagar con tarjeta, es más cómodo, no tengo que preocuparme de ir a sacar dinero y la verdad es que para mí resulta más fácil.
Yo realmente en mi vida diaria pues pago con efectivo, o sea, las pequeñas compras, aunque sean de supermercado, un café o un día ir a comer a un restaurante, la tarjeta la suelo usar pues si voy de compras o si voy a alguna gran compra mensual.
Pues le hablo con datos en la mano. Vamos a ver, el año pasado la cifra de españoles que preferían el metálico era del 65%, según el Banco de España. Y hoy se decantan por el efectivo el 57%, es decir, que ha bajado un poquito, casi a la mitad. María Blanco, buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú?
Yo mitad y mitad. Yo un poquito de todo.
¿Sueles llevar llevas efectivo hoy encima?
Llevo efectivo.
¿Sí? ¿Cuánto? Sí.
Pues debo llevar como 100 euros.
¿100 euros en efectivo?
Sí, cambiado.
¿Sabes que yo llevo...?
Que soy así.
Ah, ¿sí? Ah, en distintos billetes, ¿no? En distintos billetes.
Incluso
para no hacerla,
monedas.
Para no hacerle la faena al kiosquero, ¿no? Que yo no llevo efectivo. Me he dado cuenta. Y hay muchas veces para los viajes, cuando viajo, y sé que me puedo quedar sin batería en el teléfono móvil, porque yo no utilizo ni tarjeta tampoco, no tengo tarjeta encima. Utilizo la que tengo en el teléfono. O sea, yo dependo de la batería.
Alberto, eres un poco raro, ¿eh?
Pues hija.
O sea, ¿tú te acuerdas lo que pasó en julio?
¿Qué pasó?
En julio se cayó todo el Microsoft.
Bueno, sí, es verdad.
Y yo me quedé sin poder pagar, y justo esa vez llevaba menos efectivo del que tenía, que tal, y estaba comprando marisco. Todo muy divertido.
Oye, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Leía el otro día, el máximo pago en efectivo son 1.000 euros, que bueno, ahora entramos en eso, pero en el resto de Europa, es decir, ¿pagamos más los españoles que el resto en efectivo? ¿Somos distintos, no?
Tenemos este complejito de que tenemos que hacer todo como los países nórdicos, ¿no? Que es donde se paga todo en tarjeta, todo digital.
¿Ah, sí?
Sí, 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 desde el principio. O sea, no te tienes que llevar nada. Y es muy cómodo y es verdad, pero tiene una razón. No es porque sean de mentalidad muy avanzada. Es que la densidad de población es muy baja. Y entonces no hay muchos cajeros, hay muy pocos cajeros. Entonces es normal que hayan digitalizado todo y que los pagos sean todos pues con tarjeta y con el móvil, con el reloj. Dentro de poco con la mirada vamos a pagar.
Una cosa es que nos gusta, o que prefiramos hacerlo, y otra cosa es que nos convenga. O sea, es decir, ¿es mejor pagar con tarjeta que en efectivo en algunos momentos o no?
Es mejor pagar con efectivo para pequeñas compras, es mejor pagar con tarjeta porque es más... Pues es más cómodo, pero tienes que tener cuidado. ¿Con qué tipo de tarjeta? ¿De crédito o de débito? Para pagarte el café, para comprar en la máquina de agua y tal, la tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque si no, te puedes encontrar con una deuda a final de mes, con la tarjeta de crédito, que no vas a poder asumir. Entonces, hay que elegir cada medio de pago para lo que sirve.
O sea, ¿tú tienes tarjeta de crédito y de débito?
Sí, señor. Yo tengo de todo.
¿Por qué hay que tener tarjeta de crédito y de débito?
Porque la tarjeta de crédito, por ejemplo, es para si vas a comprar un mueble, un ordenador, algo grande. Y tienes que tener cuidado, ir al banco, ver los límites que tiene. También puedes poner límites para las compras online. Entonces, es como más cómodo hacer esas grandes compras con la tarjeta de crédito.
Vale.
La de débito es para todo el tiempo, para lo que para pagar el metro, para pagar en la cafetería, etcétera. Y luego el efectivo, pues yo es que soy muy pro efectivo.
Ah, sí, pero
no quiero que me lo quiten.
Pero tiene límites.
Claro, claro, porque como en principio, pues se piensa que, claro, con el efectivo parece que estás encubriendo que vas a comprar armas, drogas, cosas así, ¿no? Entonces, para prevenir el fraude, te ponen un límite. Y la verdad es que es un límite que están poniendo en toda Europa, eso sí.
Vale,
para prevención del fraude. Y
que
de...
es de 1.000 euros.
Es 1.000 euros, efectivamente.
Por compra.
Por compra.
Es decir, tú puedes ir a dos establecimientos distintos el mismo día y gastarte 1.000 euros en uno en efectivo y 1.000 euros en otro.
En principio, sí.
¿Por qué dices
no, 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 pues, sí, sí, pero no estoy, no te lo juro por Dios, pero sí, eso sería
sí,
así.
Sí, a ver, lo que no puedes es comprar una lavadora y un frigorífico en el mismo establecimiento y decirle al tío, oye, divídemelo en dos, porque entonces estoy siete.
Exactamente, siete eso estaba pensando, digo, ¿me está queriendo pillar?
No, pero vamos a, tenemos una llamada, bueno, tenemos una conversación pendiente con una tocaya tuya.
María Crespo.
María Crespo es gerente de la plataforma de Naria y ella está en defensa del efectivo. María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Por qué estás en defensa del efectivo?
Bueno, desde Naria estamos en defensa, en pro de la defensa de la libertad. Y el efectivo es libertad. Estabais hablando de las posibilidades, de las diferentes posibilidades de pago a través de transferencia, Bizum, tarjeta. Decía, bromeaba María, pero a lo mejor no estás broma, a través de la mirada. Y el efectivo es un mecanismo de libertad. Haciendo referencia a los países suecos, a los nórdicos y en concreto a Suecia, en su población utiliza el 80% hasta ahora. Solo los pagos se pueden hacer de forma digital. Y sin embargo se están dando cuenta de que esa forma de pago es una manera de coartar la libertad y están intentando volver al efectivo. Primero por una cuestión estratégica, nos contaban el otro día unos suecos que ya no necesitan un ataque de Rusia a través de ataques convencionales, simplemente con bloquear su sistema electrónico ya tienen bloqueado todo el país, porque el 80% de los pagos son digitales.
Que serían los que más... Perdona que te corte, María, que es que hacía tu tocaya, María, referencia a lo que pasó
¿en julio?
Este año pasado, este año en julio, que claro, que Suecia sería de los que más lo sufrirían, ¿no?
No, y yo que estaba pagando la marisquería.
Sí, 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 claro, la caída de Mastercard fue así, y es verdad que el efectivo durante la pandemia sufrió un ataque... ideológico, porque desde determinados sectores se identificó el contagio con los billetes, con lo cual ha habido un momento muy doloroso para el efectivo donde la gente ha dejado de utilizar el efectivo, bueno, por supuesto, durante el confinamiento y durante la pandemia, porque se asemejaba al contagio, luego se vio que esto era una estupidez de tamaño natural y, claro, el que la gente haya dejado de utilizar el efectivo supone que es muy costoso volver otra vez a utilizar el efectivo. Y lo que nos encontramos en España ahora es que la gente deja de utilizar el efectivo. Es verdad que la semana pasada publicamos una encuesta que GAC3 hizo para Denaria. La publicamos el día anterior a la del Banco de España. Los resultados son muy parecidos. El efectivo los españoles lo valoran de forma muy positiva, pero se quejan de que es muy difícil acceder al efectivo. Y por eso lo que reivindicamos es que no desaparezca la infraestructura básica, porque en el momento en el que desaparecen, como está pasando, los cajeros en las zonas rurales, desaparecen 1.000 cajeros al año y, lógicamente, si las personas no tienen acceso a través del cajero, porque el problema es que se corta la oferta del efectivo, la gente deja de utilizar el efectivo, pero no porque quiera, sino porque no
puede.
Tiene posibilidades.
Claro.
Bueno,
imagínate las personas mayores.
Es que además, decía en zonas rurales que especialmente es donde más personas mayores viven, ¿no? Que ya tuvieron las de esto para empezar a utilizar el cajero y utilizarlo bien, y ahora que saben utilizarlo bien no lo tienen. Esto, yo sé que ha habido mucho bulo en torno a esto en cuanto a von der Leyen, que quería eliminar todo el dinero en efectivo, pero sí sé que hay muchos gobiernos que han dado pasos efectivos para ello. ¿Por qué esa criminalización del dinero en efectivo? Yo entiendo que controlando el dinero en efectivo puedes controlar más el fraude, pero
y la población
pero alguien que, pues yo qué sé, saca el dinero, un dinero que ya ha pagado Hacienda y que lo saca del banco, pues qué sé yo, lo que pueda sacar, 2.000, 3.000 euros, lo que sea, para meterlo debajo en el colchón o para lo que quiera hacer con ese dinero, ¿por qué se criminaliza eso?
Bueno, porque es muy fácil justificar el control de las personas y el control de los pagos diciendo que eres un presunto delincuente. En España hay leyes que van directamente en contra del efectivo. Por ejemplo, el alquiler, la ley de vivienda establece, y es completamente una situación ilegal y estamos detrás de ella, que no se puede pagar el alquiler donde hay un contrato, hay una identificación del arrendador y el arrendatario claramente, pero no se puede pagar en efectivo. Simplemente porque la ley así lo establece, y lo único que dice la ley es que, salvo que la persona no tenga una cuenta corriente, que hoy en día me parece que es bastante difícil encontrar una persona que no tenga una cuenta corriente.
Claro.
En el caso del IRPF, por ejemplo, no se pueden aplicar determinadas deducciones de rehabilitación de obra o un gimnasio. En algunas comunidades autónomas tienen deducción de gimnasio, de psicólogo, bueno, actividades específicas. Si las pagas en efectivo, tampoco se puede deducir, y no tiene ningún sentido, porque muchas de esas actividades devengan IVA, con lo cual el usuario ha declarado un IVA y son operaciones transparentes.
Y después hacerte con efectivo suele costar dinero en cuanto a comisiones y tal, María.
Claro. Comisiones, bueno, claro, sacarlo del cajero, por supuesto.
Claro.
Pero, o sea, el efectivo, la defensa del efectivo es, primero, porque no los españoles, muchas personas, no queremos sentirnos monitorizados, y no porque hagamos actividades ilícitas o porque no queramos que hagamos algo contrario a la norma social, simplemente porque queremos disfrutar de esa libertad de poder pagar como queramos en cada momento, como nos parezca. Si en este momento hay esa lucha en contra del efectivo, llegará un momento en el que no haya infraestructura del efectivo, no haya cajeros, no haya furgones que llevan y traen. Por ejemplo, en algunas ciudades con la zona de bajas emisiones, bueno, pues es complicado que el furgón vaya a rescatar el dinero de los comerciantes.
Pues,
se va poniendo una serie de trabas.
Uh-huh.
Se va poniendo una serie de trabas que cada vez están haciendo más difícil el uso del efectivo. Y cuanto más se frenen las fuentes del efectivo, más cesión de libertad estamos haciendo. Y eso es lo que no queremos. O sea, que cada uno haga lo que le parezca, claro, como quiera, y en el momento en el que le parezca.
Nos decía que se acabó el aguinaldo, porque a ver quién le va a dar una tarjeta regalo del Corte Inglés al muchacho con el aguinaldo que te va a tocar la puerta.
No, sobre todo es usar el efectivo porque puedes, porque estás en tu derecho.
Claro.
Sin
claro.
tener que dar explicaciones, claro. ¿no?
Bueno, me voy a quedar aquí con María Blanco, con tu permiso, María Crespo. Ha sido un placer hablar contigo y desde luego estamos con ustedes, ¿eh? Que yo creo que cuanta más libertad...
A usar efectivo, Alberto, a usar efectivo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
¿Lo ves?
De un carrilero para el otro y pumba, de cabeza en el segundo palo.
¿Lo ves?
Entra Javi Guerra, da en la espuela de Peña que acaba de entrar y se envenena.
¿Lo ves? En tiempo de juego, la radio no solo se escucha, se ve.
Vaya golazo.
Este sábado, Betis-Barcelona, Girona-Real Madrid.
¡Ojo!
Y el domingo, Atlético de Madrid-Sevilla.
¡Vibra el Metropolitano!
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi.
¡Mira cómo sale, mira cómo sale!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
...3:43 de la mañana... Antonio, te hacemos un llamamiento... y vamos ahora con el Mundial de Poniendo las Calles... pero nos es imposible contactar contigo... porque hemos debido coger mal el número... hay un número que no debe de estar bien... así que llámanos si puedes... y trataremos de pasar el concurso a la próxima hora... ahora lo que vamos a hacer... mientras que esperamos que nos llame Antonio... es escuchar una entrevista en la tarde muy interesante... hablando de TikTok y el riesgo de nuestros adolescentes...
¿Hace cuánto que estás con el celular ahí? ¿Por qué no salís afuera a tomar un poco de aire? ¿Puedes practicar alguna acrobacia por ahí? ¿O simplemente estar con tus amigos?
Si has reconocido este vídeo, es que pasas demasiado tiempo en TikTok, porque es el vídeo que te lanza la propia aplicación cuando la usas más de 100 minutos al día. Algo que no es muy difícil por su poder de enganche debido al scroll infinito, esa acción de ir pasando vídeos, así vídeos y otros vídeos y más vídeos y más vídeos, con el dedo, una acción que no termina nunca.
Consejos e información que tienes que saber si te quieres teñir el pelo de este tono cereza.
Yo creo que yo me cuido cogiendo...
Te admiro no solo profesionalmente, sino...
Estos son los vídeos que le han ido apareciendo a una compañera del programa en un momento en el que ha accedido a TikTok y ha ido, pues eso, pasando con el dedo, haciendo ese scroll infinito. Ha grabado esto, pero vamos, te puedes tirar el día entero viendo estos vídeos cortos y casi sin darte cuenta de que estás ahí atrapado. El scroll infinito lo creó el ingeniero Arthur Raskin en 2006, pero por aquel entonces no era consciente del peligro que suponía. De hecho, años después, en 2018, en una entrevista en la BBC, dijo que lamentaba los efectos de su invento, ese scroll infinito, al que comparó con la cocaína por su alto nivel de adicción. Nuestro cerebro está diseñado para buscar recompensas. Cuando encontramos algo que nos satisface, que nos agrada, nuestro cuerpo libera dopamina, un neurotransmisor que nos hace sentir placer y satisfacción. Pues cada vez que deslizamos el dedo hacia abajo en TikTok, estamos generando precisamente una pequeña dosis de dopamina. Y esto te mete en un bucle del que a veces es complicado salir. Es decir, es muy sencillo volverse adicto y más aún si eres joven. En Francia, 7 familias han demandado a esta plataforma, a TikTok, por esto, por exponer a sus hijos a contenido adictivo y peligroso. Los hijos de 2 de estas familias se quitaron la vida, se suicidaron, otros 4 lo intentaron y hay una familia más con una hija con anorexia. Su objetivo es que TikTok asuma la responsabilidad, dicen, del daño que ha ocasionado en la salud mental de sus hijos. Aquí en España, la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Abierta de Cataluña han elaborado un estudio que señala que 1 de cada 5 jóvenes en nuestro país pasan más de 2 horas al día dentro de TikTok. Leire, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola.
Leire, ¿es tu caso? Bueno, hay que decir que tú tienes 20 años. ¿Cuánto tiempo pasas en TikTok?
Pues depende del día, pero normalmente más de 2 horas o 3 o 4.
A ver si, no sé si es... Sí, vamos a cambiar el micro de Leire, que no la escuchamos bien. No pasa nada, viene por aquí Ana, te cambiamos el micro. Y ahora ya sí te vamos a escuchar perfectamente. ¿Cuánto tiempo nos decías, Leire, que pasas?
Que más o menos más de dos horas o así, 3, 4, depende también del día, pero normalmente bastantes.
Es bastante tiempo. Sí. ¿Te sale el vídeo este que decíamos al inicio que te dice, oye, que llevas un buen rato ya en esto aquí, en esta aplicación metida?
Sí, te avisa.
¿Y tú sigues?
Yo es que como paso del vídeo.
Directamente.
Claro, y me sale otro de moda o lo que sea y ya me centro otra vez, sigo y vuelvo.
Y fíjate, ¿tú eres consciente del tiempo que pasas todos los días? Lo que estás diciendo, 2, 3, hasta 4 horas al día.
No, normalmente no. Yo me meto, quiero ver algún vídeo o busco alguna cosa para mi carrera o de moda o algo para hacer en Madrid y ya empiezo a enlazar y te das cuenta y has perdido muchísimo tiempo.
O sea que en ese momento no eres consciente, pero a lo mejor cuando miras el reloj y tienes que hacer otra cosa, dices, se me ha pasado, o me acuesto más tarde, quizá.
Sí,
porque
te das cuenta de que te ibas a meter 15 minutos o así y llevas una hora perdiendo el tiempo ahí.
O sea que atrapa... Yo es que apenas conozco TikTok. Sí es verdad que me manejo un poquito en Instagram, tampoco soy muy de redes sociales, pero claro, tenemos edades muy diferentes. Leire, ¿los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales y en este caso esta plataforma, TikTok?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación y lo vamos comparando y a veces, pues depende de si alguna tiene que estudiar o no, pues se me nota mucho la diferencia.
Oye, ¿y cuando estás de exámenes, qué estás estudiando, Leire?
Yo hago educación infantil.
¿Y cuando estás de exámenes, qué haces? ¿Dejas el teléfono fuera de la habitación o te pones límites también? Que existen plataformas o existen aplicaciones para poder limitar el tiempo de uso del teléfono móvil.
Yo lo dejo fuera de mi cuarto porque si no, en cuanto llega una notificación o algo, entras y es que encima TikTok es para mí la peor. Porque es lo que digo, que empiezas a enlazar y no paras.
O sea, es una tentación tremenda. Bueno, ¿qué te dicen tus padres cuando te ven con el teléfono y a lo mejor que estás perdiendo demasiado tiempo?
Nada, mis padres que aproveche, que lea, que haga deporte, que me vaya a dar un paseo con mis amigas o a dar un paseo conmigo misma o incluso que solo escuche música pero que no esté perdiendo mi tiempo en, en esa plataforma.
Bueno, es lo que decimos todos los padres, ¿no? A nuestros hijos que son adolescentes o que son jóvenes como tú, pero sí es verdad que nosotros lo vemos desde otra perspectiva, porque cuando teníamos vuestra edad es que no teníamos estos inputs, ¿no? No teníamos esta aplicación o esta red social que es tan atractiva, pero al mismo tiempo, como estamos contando, tan, tan adictiva. Quédate con nosotros, Leire, porque vamos a hablar con Mar Muñoz, que es psicóloga en el centro TAP, Tratamiento Avanzado Psicológico. Mar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has escuchado a Leire, ¿verdad?
Sí, la he escuchado.
Bueno, me imagino, Mar, que no te sorprende lo que nos ha contado, porque prácticamente todos los jóvenes pues hacen el mismo uso de TikTok, ¿no?
Efectivamente, ya no solo con TikTok, sino con todas las redes sociales, pues sí es cierto que está habiendo pues un uso excesivo, ¿no? Incluso algunas personas diríamos que podrían estar en una adicción comportamental.
¿Y por qué en el caso de TikTok, que es la red social en la que hoy estamos poniendo el foco, por qué es tan adictiva? ¿Qué papel juega ese scroll infinito, lo de estar con el dedo pasando vídeos y más vídeos y más vídeos?
Sí. Hombre, el mecanismo de TikTok es adictivo debido a una combinación de factores psicológicos junto con el diseño de la propia red social, ¿no? Que activan los centros de recompensa, como decías tú, de dopamina en el cerebro. ¿Qué ocurre con TikTok, que a lo mejor la puede hacer de un mayor riesgo comparado con otras redes sociales? Que son vídeos muy cortos, o sea, estamos hablando de vídeos de 15 a 60 segundos, que además no tienen un fin, no es como cuando te estás viendo una serie que acaba, sino que podría estar horas y horas y no hay un fin a ese scroll infinito, ¿no? Además, los estímulos de los vídeos son multisensoriales, o sea, se combina música, efectos visuales, cambios rápidos que captan muchísimo la atención, no es como cuando estás viendo una serie que a lo mejor es algo más lento, más pausado, ¿no? Estos son vídeos cortos con muchísimos estímulos dentro. Y además añadimos, y lo más importante, que es cómo funciona el algoritmo, analiza el comportamiento del usuario, es decir, analiza a qué contenido le está dando la persona me gusta, qué tiempo de visualización está utilizando en cada vídeo, qué tipo de comentarios tanto recibe como pone, lo que hace que el contenido que visualicemos sea altamente relevante para nosotros y nos proporcione en 15-60 segundos una gratificación inmediata. Teniendo en cuenta que estamos en una sociedad, como dice Alejandro Villena, que también es experto en adicciones, que estamos en una sociedad que buscamos todo el rato esa recompensa inmediata, esa gratificación, pues esto es un peligro, porque en un segundo podemos literalmente evadirnos de nuestra realidad y buscar una recompensa tan solo abriendo nuestro teléfono móvil. Porque si a lo mejor pudiéramos acceder solo a TikTok con nuestro ordenador, quizás sería algo más costoso, pero es que podemos acceder simplemente sacando nuestro teléfono móvil. Entonces, se junta los vídeos cortos junto a la fácil accesibilidad con cómo funciona el organismo, y entonces se libera de una manera muy rápida esa dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que está asociado con el placer y la recompensa. Entonces, cada vídeo que nos gusta o entretiene activa esa liberación de dopamina que facilita que nos enganchemos. Uh-huh. Y sí es cierto que se pone el foco en los adolescentes, ¿no? Y bueno, incluso niños, porque cada vez el uso es más temprano, pero esto le podría pasar perfectamente a una persona adulta y podríamos estar hablando de una adicción comportamental.
Además, sí, que siempre ponemos, si es verdad, decimos los jóvenes y tal, sí. Pero que hay adultos también enganchados totalmente a las redes sociales y al móvil en general.
Efectivamente. También se junta, o sea, eso sí es cierto, en la adolescencia es una etapa en la que es un factor de riesgo en general para caer en cualquier tipo de adicción relacionada con la validación externa. ¿Por qué saco este tema? Porque en realidad TikTok es una red social como cualquier otra, aunque no interactuemos tanto con otra gente. Entonces, con los likes y comentarios, si por ejemplo un adolescente sube vídeos y recibe un montón de likes y comentarios, se genera esa sensación de validación social que refuerza que esa persona pase más tiempo usando la aplicación y empieza a subir más vídeos porque, oye, está recibiendo una validación social por subirlos, que tarda nada a lo mejor en hacer un vídeo. Y es una etapa en la que se valora muchísimo esa opinión externa, esa validación externa, ese gustar a los demás. Si a cualquier etapa, en cualquier etapa es importante, pues más aún en la adolescencia, que queremos gustar a nuestros iguales al final ahora, y lograr esta conexión emocional.
Sí, ahora que hablas, Mar, precisamente de esa validación externa que se busca también a través de las redes sociales, Leire, ¿tú usas filtros cuando te utilizas TikTok, haces un vídeo o alguna fotografía?
Me da vergüenza admitirlo, pero sí.
¿Alguna vez utilizas esos filtros?
Sí, porque dentro de lo que cabe te hace verte mejor a ti misma, aunque no sea la realidad pura.
Claro, porque esto también es peligroso, Mar. Aquí hay una distorsión absoluta de la realidad, con todos esos filtros que son tan habituales, no solamente en TikTok, también en Instagram.
Claro, efectivamente lo que ocurre es que acabamos idealizando las vidas ajenas, ¿no? Porque las redes sociales no es solo que solo se vea una parte de la realidad de las personas, sino que encima esa realidad que se ve muchas veces es falsa, porque tú puedes estar viendo una cara y a lo mejor esa cara lleva filtro, incluso ya se ha maquillado previamente al vídeo, entonces estamos idealizando esas vidas ajenas y empezamos a compararnos socialmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto puede tener un impacto en la autoestima de la persona, generándole sentimientos de inferioridad, porque a lo mejor no te ves suficientemente guapa, suficientemente divertida comparado con otras personas que aparecen en TikTok, y verdaderamente es porque solo nos estamos comparando con una parte del contexto de esa persona, no con su yo en su totalidad, digamos, ¿no?
Bueno, TikTok ha anunciado precisamente restricciones en el uso de los filtros de belleza a los menores de 18 años, que yo creo que es algo que está muy bien. Bueno, y tengo que decir que Leire nos ha confesado que está muy bien, se está abriendo aquí. Decía, me da cierta vergüenza, pero sí, alguna vez utilizo filtro. Es que no lo necesitas, Leire. Es que eres guapísima. Es que eres súper joven. No necesitas ningún tipo de filtro. Pero ¿eres consciente cuando entras en TikTok de que la realidad que nos vende esta red social está totalmente idealizada, que el mundo no es tan bonito como aparece en el teléfono móvil?
Sí, yo creo que dentro de lo que cabe, obviamente no lo pienso en mi día a día cuando utilizo la red social, pero luego lo pienso y sé que puede ser que solo esté haciendo el vídeo para tener más seguidores o lo que sea y que sea totalmente diferente su realidad.
Pero fíjate lo que estás diciendo, que no eres consciente de eso mientras estás utilizando la red social, tampoco del tiempo que pasas en la red social. Es decir, que al final, mientras estás ahí, están casi mar como obnubilados, ¿no?
Sí, es como una burbuja.
Sí, efectivamente, no eres consciente, o sea, ocurre un poco como si estás en una casa de apuestas que no tiene ventanas y entonces no eres consciente que pasa el tiempo. Pues esto es exactamente igual. De hecho, no sé si con TikTok exactamente pasa esto, pero con algunas redes sociales no te aparece ni siquiera la hora, entonces tú pierdes la consciencia del tiempo.
¿Qué problemas puede conllevar el uso desmesurado, el pasar muchas horas un día y otro de TikTok? Uno de ellos es la dificultad de gestionar la frustración.
Sí, efectivamente. O sea, tiene un gran impacto en la salud mental porque puede derivar incluso en una adicción, lo que implica que dediques un tiempo excesivo, no te dediques a lo mejor a otras tareas cotidianas, o sea, puede llegar a limitar tu funcionamiento cotidiano. Pero ya incluso, aunque no estemos hablando de una adicción, como bien comentas, puede tener un impacto en la salud mental, como por ejemplo afectando a la frustración. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados con las redes sociales a obtener esta gratificación inmediata y es que la vida real no funciona así. Entonces, a lo mejor un niño, por ejemplo, que todavía no tiene el lóbulo frontal suficientemente desarrollado, está acostumbrándose a obtener esa gratificación inmediata y la vida real no la consigue. ¿Y qué le va a generar esto al niño? Que rápidamente se va a frustrar. Entonces, es muy probable que afecte a su impaciencia, a su tolerancia a la frustración y a su tolerancia en general a las emociones, porque en las redes sociales nos evadimos de nuestras emociones, nos evadimos de nuestra realidad y estamos como una burbuja. Y hablando de esto también entraña otros riesgos, ¿no? O sea, además de la tolerancia a la frustración, como puede ser la desinformación, ¿no? O sea, se difunden rápidamente mentiras, fake news. O sea, una mentira en Internet se difunde 6 veces más rápido que una realidad.
¿Eso lo intentas controlar, Leire? La desinformación, los bulos, ¿eres consciente? Cuando te llega una información y dices, uy, esto es sospechoso, voy a intentar contrastarlo por otros medios.
Sí, yo creo que ya de eso sí que soy más consciente y si quiero enterarme de algo suelo buscar más información porque sí que ahora mismo es muy fácil, como dice ella, pues ocultar la verdad.
Mar, de todas formas, las redes sociales tienen que tener cosas buenas. ¿Vamos a decir algo bueno de las redes sociales?
Sí, efectivamente, en muchas ocasiones si se hace un buen uso, o sea, yo creo que ahí también radica la cuestión, ¿no? O sea, se puede hacer un buen uso, por ejemplo, hay activistas a lo mejor que están pues intentando promover la aceptación corporal o hay a lo mejor contenido que simplemente trata de curiosidades de la historia, que puedes aprender historia con TikTok. O sea, también tiene esos beneficios, ¿no? El tema es educar, sobre todo a los menores, también a los adultos, evidentemente, pero educar lo que es qué es un buen uso. O sea, a lo mejor que tú estés siguiendo cuentas de cómo autolesionarte, pues evidentemente no va a tener un impacto positivo para tu salud mental. Pero oye, que estés siguiendo cuentas de curiosidades de la historia, qué visitar en Granada, o incluso, pues como comentaba, cuentas que favorezcan que tengas una mayor aceptación corporal y no cuentas que favorezcan que tengas un mayor riesgo de tener un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, la clave no es solo cuánto tiempo utilices la aplicación, sino también cómo la estás utilizando y para qué la estás utilizando.
Bueno, la clave al final es que nosotros controlemos la aplicación y no la aplicación a nosotros. Mar Muñoz, psicóloga en el Centro TAP. Mar, muy amable, gracias por atendernos esta tarde.
Nada, gracias a vosotros.
Y Leire, muchísimas gracias también por acompañarnos. Te lo agradezco mucho, tu testimonio, porque has sido además muy, muy honesta. Has venido aquí y nos has contado, bueno, pues lo que pasa también, ¿no? La realidad que tenéis muchos jóvenes, que es que usáis mucho las redes sociales. Pero bueno, hay que tener también, hay que tomar conciencia también de todo ello. Gracias, Leire.
Muchísimas gracias a vosotros.